UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy puede ser un gran día.
Y como siempre en Radio UMH puede ser un gran día, pues con nuestro programa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Un saludo de Sonia Martínez desde Radio UMH y hoy llegamos con eso, con un nuevo programa radiofónico del COFA. Este programa que es gracias a la colaboración, al convenio de la Universidad Miguel Hernández con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Y en esta ocasión vamos a saludar a José Luis Soler. Él es el vocal de Oficina de Farmacia del COFA y nos hablará de la guía práctica interactiva de la Oficina de Farmacia. Quédense con nosotros en Radio UMH. Ahora mismo les saludamos a José Luis y hablaremos de eso, de esa guía tan interesante, práctica interactiva de la Oficina de Farmacia. Quédense escuchando Radio UMH.
Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
Bienvenido a Radio UMH, José Luis, ¿qué tal?
Pues muy bien, Sonia, muchas gracias por invitarme a vuestra casa.
Bueno, a nuestra casa, que es la vuestra también, porque aquí tenemos esta Facultad de Farmacia, que al final van a ser compañeros y colegas vuestros. Y hoy, bueno, vamos a hablar como vocal de Oficina de Farmacia contigo, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Nos vas a hablar de la guía práctica e interactiva de la Oficina de Farmacia. ¿Cómo surge, José Luis, esta guía y por qué es tan necesaria?
Pues nada, muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues esta guía lleva rumiándose, la verdad, mucho tiempo, no en el sentido de que lleve elaborándose mucho tiempo, pero sí que creíamos, con todo el equipo de la Junta de Gobierno y demás, que había que aunar en un documento, que fuera además muy práctico, muy conciso, toda la legislación que enmarca a la Oficina de Farmacia. Y es que, somos una profesión con un alto volumen de contenidos sanitarios, pero bajo mi punto de vista con un escaso conocimiento, aunque van aplicándose los planes de estudios, en materia legislativa. Y es que, como bien sabes, la Oficina de Farmacia es un establecimiento privado, pero de interés público, lo que hace que este interés público, nos hace que seamos una profesión altamente regulada, que hace que protejamos al ciudadano y los actos que realizamos en la farmacia sean con todas las garantías profesionales y sanitarias. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que en el colegio muchas veces tenemos muchísimas consultas en materia legislativa porque desconocemos muchas veces, como profesión sanitaria que somos, esta legislación que nos atañe. Y es por ello por lo que decidimos crear este documento de recopilación un poco de las leyes más características que aunan a nuestra profesión.
Habla sobre todo de legislación. ¿Cuáles son los contenidos de la misma, de esta guía? ¿Y qué temáticas aborda, de como estás comentando, las oficinas de farmacia que son de privadas pero de interés general y de uso para el público? Y además, que siempre han sido tan necesarias, pero en la pandemia yo creo que los farmacéuticos, los sanitarios todavía se han puesto más de relevancia y la importancia que tienen con sus labores y sus tareas. ¿Qué contenidos abarca esta guía y qué temáticas aborda?
Pues sí, efectivamente durante esta pandemia se ha visto un poco que lo que venimos reclamando mucho tiempo, que la Oficina de Farmacia es el primer eslabón de la cadena sanitaria, es el eslabón más cercano del ciudadano y hemos resuelto innumerables dudas y consultas, tanto farmacéuticas como médicas, desde nuestras oficinas de farmacia. Y es que nosotros, por eso tenemos una legislación muy férrea que, como bien he dicho, protege al ciudadano y sobre todo hace que el servicio y la calidad sean extremas. Entonces, en este caso, nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos una ley que es el Santo Grial, que lo denominamos nosotros también, que es la Ley de Ordenación Farmacéutica, que marca un poco pues todas las directrices en cuanto a los requisitos que tenemos que tener en nuestras oficinas de farmacia y sobre todo en los requisitos de facturación y dispensación de las diferentes especialidades que tenemos. Entonces, en esta guía, pues bueno, hay un primer epígrafe que habla sobre los locales e instalaciones de las oficinas de farmacia. En él pues hablamos un poco de los requisitos de los locales, de los criterios de accesibilidad como establecimiento sanitario que somos, de bueno, pues la información tanto exterior como interior que deben poseer, porque es que hay mucha gente que desconoce que es que hasta los guardieros que tenemos pues siguen una norma. El cristal debe ser blindado y tiene que tener una serie de características por seguridad tanto del farmacéutico como del ciudadano. Uh-huh. También hablamos, por ejemplo, de la documentación que obligatoriamente sí o sí tenemos que tener en nuestra oficina de farmacia. Y es que, bueno, pues a nivel nacional se nos exige al farmacéutico que tengamos documentos de consulta como son la farmacopea española y el formulario nacional. Hagamos o no hagamos formulación magistral. Y es que, bueno, pues en la Comunidad Valenciana, todas las oficinas de farmacia, en concreto la Comunidad Valenciana, porque es algo que no ocurre en todo el resto de comunidades autónomas, están obligadas a tener un nivel 1 de elaboración de formulación magistral que nos obliga a tener la capacidad para realizar fórmulas, bueno, pues vulgarmente denominadas fórmulas tópicas, pero que son cremas y que, bueno, que todos conocéis. Y bueno, pues también hablamos un poco de dos libros que son muy importantes a la oficina de farmacia, que son libros de registro y de anotación de dispensaciones y de adquisición de sustancias, como son el libro electrónico de psicótropos, que lo que viene a hacer es, pues nosotros anotamos en este libro las dispensaciones que realizamos de especialidades psicótropas, y los libros de estupefacientes, que lo mismo uh-huh. ocurre con aquellas sustancias y medicamentos de estupefacientes que están regulados por un régimen especial al resto de medicamentos que tenemos en la oficina de farmacia. Aparte, hablamos también mucho del tema de facturación, de las normas de facturación de recetas y de entrega de pues, las recetas que tenemos que entregar mensualmente para ser abonadas por parte del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, también tenemos un epígrafe que habla de planificación, no sabemos si ponerlo en su día o no, pero bueno, creemos que hemos hecho una recopilación de todas las consultas que hay en el COFA por parte de los colegiados y un poco pues nos debíamos a ellos y pues pusimos este epígrafe que habla pues de horarios, guardias y vacaciones, que vienen todos, vienen muy especificados en esta Ley de Ordenación Farmacéutica de cuándo tenemos que pedir las vacaciones, cuántas vacaciones tenemos concedidas en las oficinas de farmacia, bueno, cómo funcionan las guardias, si hay guardias localizadas, porque hay supuestos muy especiales dependiendo de la planificación de la zona farmacéutica. Uh-huh. Luego también tenemos un epígrafe que habla de la formulación magistral, como bien os he dicho. Entonces, pues habla un poco de los cuatro niveles de formulación magistral que existen en la Comunidad Valenciana en función del tipo de especialidades que se hagan y de fórmulas magistrales que se hagan. Habla un poco de los protocolos normalizados de trabajo que debe seguir la oficina de farmacia. Y bueno, pues también para terminar habla un poco de algo que está muy de moda ahora, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y el tema de la prevención de riesgos laborales.
Bueno, es todo interesantísimo e imprescindible y necesario. Pero yo no sé, al escucharte, si llega tarde esta guía y si esto existe ya en otros colegios farmacéuticos de España, ¿habéis tomado algún referente o sois pioneros en todo este asunto que, obviamente, y como te estamos escuchando, es tan imprescindible para los farmacéuticos de todo el mundo?
Bueno, pues sí que existe algún precedente en algún otro colegio. Lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, a nosotros los colegios profesionales a nivel provincial los aúna un consejo general. Uh-huh. Y lo que ocurre es que cada comunidad pues es un mundo y tiene las competencias de materia de sanidad, pues las tiene derivadas cada comunidad autónoma. Entonces, claro, la legislación, hay una legislación básica nacional, pero cada comunidad un poco luego hace su guerra y legisla un poco a su manera. Entonces, claro, nosotros sí que nos vimos eso, la necesidad de realizar este documento de consenso. En cuanto a que llegue tarde, pues no es que creo que llegue tarde, simplemente que nosotros hemos ido, nosotros hablo del Colegio Oficial de Farmacéuticos, contestando un poco todas las consultas que tienen todos los colegiados, pero llegó un momento que vimos que todas más o menos reunían una serie de características comunes y hablaban de lo mismo. Y entonces por ello por lo que surgió crear esta guía que creo que es de gran ayuda. Es una guía además que surgió en la legislación anterior, pero que por la aparición de la pandemia, además surgió justo en ese momento de febrero-marzo que apareció la pandemia, no se le prestó toda la atención que creíamos que se le merecía, y por eso le hemos dado un nuevo empujón y hemos hecho una nueva formación en el COFA para todos los colegiados.
Hablas un poco quizás como padre de la guía, ¿cómo ha sido el trabajo en equipo? ¿Ha habido consenso entre vosotros? ¿Habéis sido muchos los que habéis elaborado y colaborado en que sea una realidad esta guía práctica interactiva de la Oficina de Farmacia?
Pues sí, mira, yo además no soy el padre de la guía como tal, pero sí ahora mismo como vocal de Oficina de Farmacia, sí soy el responsable de
el portavoz. De
ella, el portavoz y de su actualización. Porque además lo que pretendíamos es que fuera una guía tanto interactiva, porque es lo que se propuso el vocal anterior de Oficina de Farmacia, que también sigue perteneciendo a la Junta de Gobierno, lo que pasa es que era en otra materia de atención farmacéutica. Y es verdad que queríamos que fuera interactiva, sobre todo porque queríamos que no diera la sensación de que nos estábamos imponiendo una norma, sino que todo el mundo pudiera consultar la referencia que nosotros indicábamos en la guía, que pudiera consultarlo tanto en el documento original, en la ley original, y que la gente tuviera un poquito de espíritu crítico, sobre todo. Porque, como bien he dicho antes, nos falta un poquito de formación en temas legislativos, y entonces pues el hecho de que seamos una profesión tan altamente regulada hace que sí que tenemos que tener ese espíritu un poco indagador en las leyes, para ver un poco pues de por qué surge todo y por qué se hace esto, porque todo al final tiene un porqué. Uh-huh. Y es verdad que en un principio pues teníamos muy claro que queríamos hacer una guía. Lo que pasa es que al principio era muy extensa, era una guía que era muy extensa porque la legislación lo es, y sí que es verdad que luego vimos que era un documento demasiado vulgarmente, lo voy a decir, torro para un sanitario que desconocía la ley. Entonces sí que fuimos un poco haciendo un poco de corte para que fuera un poco más digerible por parte de nuestros compañeros. Y sí que se llegó a un consenso muy fácil, sobre todo porque la ley es la que es, y además estamos en contacto con la inspección farmacéutica, y entonces pues bueno, sabemos perfectamente cuáles son los requerimientos que hay a nivel de inspección farmacéutica y cuáles otros pues no son tan importantes en la Oficina de Farmacia.
¿Cómo vais a hacer? Supongo que, bueno, has dicho que como portavoz y responsable para ir actualizándola en el día a día, estamos viendo que bueno, tanto la tecnología avanza, las leyes se tienen que ir adaptando a esas tecnologías, las enfermedades y las medicaciones también varían y aparecen nuevas. Ese protocolo, esa forma de trabajar, como estabas comentando, para ir actualizando la guía, que en parte también será un poco más fácil al ser interactiva, que tenéis esa retroalimentación y feedback con los demás compañeros, ¿no? ¿Cómo vais a trabajar esa parte?
Sí. Por supuesto, nada, tenemos un grupo de trabajo creado, sobre todo entre el vocal de Oficina de Farmacia, que soy yo, como el vocal de atención farmacéutica, y bueno, pues toda norma que surge, ¿no? Es verdad que ahora mismo estamos en una época de parálisis legislativa, porque está todo centrado en COVID. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues ahora mismo toda la legislación que existe en la Oficina de Farmacia es la legislación que está vigente desde el año 98, para que te hagas una idea de que son cosas que cambian muy poquito, porque está ya todo como muy machacado y muy trillado, y salvo cambios grandes, pues no hay un cambio legislativo así muy grande. Así que van surgiendo pues nuevos documentos de ayuda, por ejemplo, que vamos incorporando, como por ejemplo hay un documento que se creó por parte del Consejo de Buenas Prácticas en Oficina de Farmacia, que hemos incorporado a la guía, para que sobre todo el farmacéutico pueda consultar en su día a día y que tenga esa ayuda para que se pueda centrar más en los problemas del día a día, en su actuación sanitaria, más que en su actuación, pues de tenerlo todo correcto y todo controlado en su oficina de farmacia.
¿Esta guía es de ámbito interno para vosotros o de alguna forma se va a dar, bueno, lo estamos dando a conocer de alguna manera en este programa de Radio UMH, pero hasta qué punto el usuario va a tener acceso o conocimiento de esta guía práctica interactiva de la oficina de farmacia?
Bueno, pues es una guía que todo colegiado tiene acceso a ella y es por eso que bueno, pues es verdad que nosotros, al tener tanta información en nuestro día a día en materia de retiradas de medicamentos, en materia de entrega de facturación de recetas, muchas veces la información se diluye. Entonces sí que hemos decidido pues eso, darle un empujón y sobre todo que la gente conozca esta guía porque es, para mí es un documento de cabecera. Mucha gente me pregunta, muchos compañeros me preguntan que cuánto tiempo tengo que tener las recetas de medicamentos, si son financiables o si son privadas, ¿cuánto tiempo tengo que guardarlas? Y yo siempre les hago referencia a la guía, que para eso se ha creado. Uh-huh. Entonces, pues sí que es verdad que en ese sentido, pues queremos ir actualizándola conforme a todos los documentos que van saliendo nuevo, porque para eso encima somos un equipo de trabajo de 22 personas, aparte, bueno, pues esto es una organización que se nutre también de un poco de las ideas de todo el mundo. Y todo aquel que quiera aportar o que piense que hay algo que debería estar en esa guía, por supuesto que es bienvenido. Uh-huh. Todos los colegiados al final tienen acceso a esa guía.
Uh-huh. ¿Y los usuarios o la tenéis ahí en la página del COFA o no es tan necesario, sí, que los usuarios la conozcan? Los usuarios, no, los clientes que van a la oficina de farmacia.
No, porque es un documento para uso exclusivo de la oficina de farmacia, no por nada, sino porque es que al usuario como tal no le importa, por ejemplo, pues eso, lo que te he comentado de cuánto tiempo tiene que estar una receta en custodia a la oficina de farmacia, entre qué y qué temperatura tiene que estar un termómetro de máximos y mínimos de un frigorífico de la oficina de farmacia y, bueno, cosas que son a nivel interno y a nivel de trabajo interno de la oficina de farmacia.
Nada, los usuarios de farmacia escuchan el programa del COFA de Radio UMH y, entre otros temas, pues también todo ese tema de retirada de medicamentos, lo hablamos con lo del punto SIGRE, así que bueno, nosotros somos un poco el altavoz para lo que tienen que conocer realmente los usuarios. Bueno, supongo que sí. ¿Ha mejorado y mucho el trabajo y la profesionalidad todavía más de los farmacéuticos o lo va a hacer esta guía?
Desde luego, porque lo que hace esta guía al final es que el farmacéutico, nosotros le facilitemos un poco la vida en materia legislativa y en materia de organización de su oficina de farmacia para que el farmacéutico se centre en lo que nosotros consideramos que es lo más importante de la profesión farmacéutica, que es dispensar, indicar y sobre todo ayudar al ciudadano con todos sus conocimientos sanitarios que tiene detrás. Entonces, muchas veces, hasta incluso el titular de la oficina de farmacia o muchos de los responsables de la oficina de farmacia, pues tienen que dedicar muchos recursos en términos de tiempo para cumplir toda la legislación vigente. Y entonces, pues esos recursos en tiempo que se ofrecen para esta tarea, pues son recursos que no se dedican a otra serie de cosas que nosotros consideramos desde el colegio que son mucho más importantes para el ciudadano, que es uh-huh. Dar a difundir sobre todo su conocimiento en términos sanitarios.
La verdad es que sí, que al final son tantos temas de gestión, de legislación, de capital, de financiación, que se diluye un poco el trabajo y por lo que realmente un farmacéutico estudia su carrera para poder, sí. para poder ejercer. Así que os damos siempre las gracias por el inmenso y maravilloso y tan necesario trabajo que realizáis. Y por último, no nos podemos despedir, José Luis, además de dándote las gracias por esta guía práctica interactiva de la Oficina de Farmacia, como digo, por el trabajo que hacéis siempre, pues, ¿qué le proponéis desde el programa del COFA, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, a nuestros estudiantes, a los estudiantes del grado de farmacia de la UMH, que tienen unas ventajas por precolegiarse y por conoceros antes que nadie y estar allí? ¿Qué les puedes contar?
Así es, Sonia. Pues nada, yo les animo a todos aquellos alumnos que hayan superado el cuarto curso de carrera, de que están ya en tiempo para poder precolegiarse. Y bueno, pues sobre todo, como bien he dicho, el Colegio de Farmacéuticos no es un ente desconocido. Al final, el Colegio de Farmacéuticos se nutre de sus colegiados, de las ideas de sus colegiados, y que al final pues todo el mundo pueda aportar a ella. Y por supuesto que estaremos encantados de recibir a esos precolegiados, que además es un acto completamente, y quiero recalcar que es gratuito, además que repercute luego posteriormente cuando quieran colegiarse para su ejercicio profesional con una bonificación del 50% de la cuota colegial. Y sobre todo porque desde ya, además, y ahora que van a empezar en quinto año con el tema de las estancias, con el tema, pues un poco entrar más en materia de lo que es la oficina de farmacia, pues van a poder tener acceso a esta guía, por supuesto, que les va a resultar de gran ayuda, y sobre todo a toda la información que desde el COFA nosotros proponemos, todas las formaciones, todos los eventos. Así que, por supuesto, les animo a participar y hacer del colegio pues un organismo o una entidad que es plenamente suya, es plenamente del farmacéutico, y les invito a conocerla desde ya.
Uh-huh. Ese va a ser su segunda casa, la verdad es que sí.
Por supuesto.
Que les invitamos a todos a que os conozcan, a que se precolegien por todas esas ventajas que tienen y sobre todo también por esa parte de formación a la que pueden tener acceso como profesionales que sois vosotros, y que ellos como estudiantes ahora mismo todavía van a poder recibir esa formación del COFA. Pues nos despedimos, José Luis. Recordamos que hoy te hemos tenido aquí en nuestro programa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, de Radio UMH, a José Luis Soler, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, hablándonos de esa guía tan importante y necesaria, la guía práctica interactiva de la Oficina de Farmacia. Un saludo, gracias siempre por esa labor tan imprescindible que hacéis, José Luis, y gracias por haber estado en Radio UMH.
Muchas gracias a vosotros, Sonia.
Pues nada, reciban un saludo de Sonia Martínez y, como no, sigan escuchándonos en Radio UMH.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Que se esfume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti.
No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.